cambio, porque el futuro decide. Suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Viajar es disfrutar, desconectarse, conocer, pasarlo bien. Pero viajar tranquilo, eso sí que no tiene precio. Con el seguro de viaje Copeuch, te cuidas frente a imprevistos, como accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, gastos odontológicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. Y con telemedicina incluida. Porque cuando sales de viaje, lo importante es tu protección, sin gastar de más. Disfrutar sin preocupaciones. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Contrátalo rápido, fácil y 100% online en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Ocho de la mañana, un minuto.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que durante esta jornada se llevará a cabo el juicio contra cuatro comuneros mapuches por el triple homicidio de carabineros, esto en Cañete. Los hermanos Santigüén y Nicolás Rivas Paillao arriesgan el presidio perpetuo calificado por el asesinato de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal el pasado 27 de abril de 2024. Nos cuenta más detalles Daniel Roa desde Cañete.
A las 9 horas de esta mañana está programada la primera jornada de juicio oral en contra de los cuatro acusados del triple homicidio de funcionarios de carabineros que fueron emboscados cuando cumplían labores de control de una medida cautelar en la zona de Antiquina Costa, en la comuna de Cañete. Recordemos que la noche del 26 de abril y los primeros minutos del día 27, justo en el día en que celebra Carabineros su aniversario, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron cruelmente asesinados. En 51 jornadas que parten este lunes, la Fiscalía buscará un castigo ejemplar para los hermanos Jefferson, Tomás y Felipe Antigüen Santi, además de Nicolás Rivas Paillao. El Ministerio Público espera que sean condenados a presidio perpetuo calificado, máxima sanción del sistema judicial chileno. Los cuatro acusados por este violento hecho ocurrido el año 2024 deberán comparecer ante la justicia en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. En esta ciudad, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 3 minutos.
Bien, 8 de la mañana con 3 minutos. Bueno, a esta hora hay balanza y cogrid en la región del Biobío. Camila Elso, estamos contigo.
Sí, a esta hora hablan las autoridades, escuchemos.
Las acciones que, y acompañada con, la, con el subsecretario Ramos, que también está acá para darles una cuenta breve de la situación. Durante la noche ha habido una situación de mayor normalidad. El jefe de la Defensa Nacional, como dijo ayer, ha desplegado más de 5.000 funcionarios y ha logrado el control total del territorio. No ha habido incidentes durante la noche, lo que es una muy buena noticia. Carabineros también reporta que no hubo incidentes durante la noche, lo que es una señal de tranquilidad para las personas, tanto para las personas que están en sus viviendas como para aquellos que fueron desplazados, que siempre tienen la duda respecto de qué pasa con sus bienes, y es una afirmación de que, por lo tanto, cuando se da una orden de evacuación, es importante que la sigan y que está aquí la Defensa Nacional desplegada justamente para garantizar la seguridad de los bienes y de las cosas que ellos dejan en sus hogares. Con respecto a la evolución del incendio, como se nos informó ayer, se esperaba que entrara humedad a la zona de la costa, eso ocurrió, lo que ayuda a tener una un mejor control, sin embargo, persiste una situación compleja hacia el valle, donde se han concentrado los recursos, especialmente de las forestales de Corma, que está trabajando con prioridad justamente ese sector. También CONAF ha continuado el monitoreo en las zonas de Concepción. En lo que es Palomares hubo algún tipo de ruido en las redes sociales respecto a Bellavista, sin embargo no hubo situaciones complejas. La última alerta SAE fue a las 23:30 en la comuna de Laja y por lo tanto hemos completado la mayor cantidad de horas sin alerta SAE en la región desde que comenzó la parte más álgida de la emergencia. Con respecto a las ayudas, hoy día están llegando los camiones de ayuda de SENAPRED. Y se está trabajando también con los albergues para implementar las fichas lo antes posible. Recordemos que se necesita tener el territorio controlado desde el punto de vista del combate del incendio para que se pueda desplegar todo lo que es el llenado de las fichas y que comience la reconstrucción. En salud seguimos más o menos en las mismas condiciones que informé ayer. Tenemos las personas con lesiones por quemaduras y los grandes quemados, que son 5 que están en el hospital Guillermo Gran Benavente. Y yo me voy a desplazar esta mañana a ver qué situación está el hospital Penco Lirquén para poder abrirlo. Si quieren, le podemos dar la palabra al jefe de Defensa Nacional para que dé algún detalle.
También va a visitar la situación que ocurrió en el CESFAM de Lirquén.
Sí, por supuesto.
Que haya sido robado.
Nos dijeron que hubo una vandalización del CESFAM y justamente vamos a ir a mirar en qué situación está, porque fue evacuado. Entonces no hemos estado ahí para verlo, no han ido todavía los equipos.
Muchas gracias, ministra. Subsecretaria, ¿podemos seguir con eso?
Sí,
además que entendemos que tenía que una entrevista ahora en
sí.
La palabras de la ministra, ahora habla el subsecretario, escuchemos.
Bueno, como todos ustedes saben, en la región del Biobío rige un estado de excepción constitucional porque estamos enfrentando una emergencia quizás de las mayores dentro de la historia de esta región. Hay indicadores que nos van dando más esperanza de que estamos en la dirección correcta. Tenemos mayores capacidades que ayer, tenemos mayor apoyo que ayer. Tenemos algunos indicadores climáticos en la costa que son mejores que ayer, pero el nivel de complejidad que reviste enfrentar incendios como estos no ha bajado. Y es por eso que estamos afinando aún más el trabajo interagencial para combatir los incendios. Precisamente tenemos dos focos grandes y de alta preocupación y ocupación, como son Palomares y como también son Tomé. En estos momentos no podemos bajar la guardia en momentos como estos, donde tenemos que poner más fuerza aún para poder aplacar estos fenómenos que han sido fenómenos extremos. No son normales. Conversábamos con el almirante que a veces todos queremos que se restituya a un orden previo a la emergencia lo más rápido posible. Nosotros somos los primeros que queremos que eso ocurra, pero tenemos que también ser conscientes que lo vivido no es normal. La agresividad que vivimos de este incendio no es normal. Así todo, hoy día vimos en el COGRI la cuenta de servicios sanitarios rurales restituidos, 11 al menos, quedan 4 todavía en los cuales seguimos trabajando. Todas las vías de la región están habilitadas nuevamente, lo cual es un muy buen indicador. Tenemos una mayor humedad y tenemos una más baja temperatura para poder combatir los incendios, al menos en la zona costera. Tenemos un GEDENA que tiene una estructura de control territorial extraordinaria que nos permite tener 0 detenidos y 0 incidentes durante la madrugada. Por lo tanto, agradecer a la ciudadanía, agradecer su conciencia cívica y ser también, y que corresponde a la conciencia de saber que hay gente que se está jugando la vida en el frente de combate de los incendios para que esto lo podamos terminar lo antes posible. Así que, por favor, el llamado a la ciudadanía es seguir de esta manera contribuyendo con los organismos de seguridad, contribuyendo en alejarse del fuego, de no exponerse en las zonas de riesgo y de estar muy atento al SAE. Como dijo la ministra, van más de 7 horas donde no tenemos una nueva alerta de evacuación. Son pequeñas luces que nos dan esperanzas, pero no bajemos los brazos, mantengámonos a buen resguardo, sigamos las instrucciones de las autoridades y los organismos técnicos que combaten esta emergencia, porque salvar vidas sigue siendo el foco número 1, 2 y 3 durante estos estados de emergencia constitucional.
Secretario, no tenemos nuevas muertes en la última hora. ¿Es una señal positiva en base a toda esta tragedia?
Mire, como el presidente lo dijo, nosotros hemos sido muy cuidadosos en esto. No tenemos reporte durante la noche, pero estamos hablando de un incendio que abarcó más de 16.000 hectáreas, que pasó y atravesó poblados y caseríos en ese cruce diagonal que hace desde la zona próxima a Concepción hasta llegar a la cabecera de Tomé. Hay muchas zonas que revisar, hay mucho trabajo todavía de los organismos técnicos que está liderando Fiscalía con la PDI, con Carabineros, y por lo tanto, hasta que no hayamos revisado cada uno de los palmos del territorio donde todavía no se puede entrar, yo creo que es muy pronto y preliminar decir que estamos con un indicador medianamente positivo de víctimas. Pero prefiero ser cauteloso, estamos esperando lo mejor, pero preparados para situaciones dolorosas.
Secretario, subsecretario.
Escuchábamos al subsecretario, también se va a referir Gerena respecto a la situación.
El primer toque de queda que hubo en las comunas de Penco, Laja y Nacimiento.
Bueno, muy buenos días. Los resultados son positivos, tal como ya lo mencionó la ministra y el subsecretario. El despliegue territorial fue importante y quiero sumarme las palabras de agradecimiento a la ciudadanía. Ha habido mucha empatía y se comprende el esfuerzo multisectorial que se está desarrollando. Y ahí quiero hacer un llamado. Por favor, ayúdennos a ayudar. Tenemos compatriotas que están sufriendo y la emergencia todavía se sigue combatiendo. Por lo tanto, hagan caso de las instrucciones que se les está pidiendo cumplir. Si usted no tiene nada que hacer en los sectores, no puede ir. Hay un bando que está efectivo al respecto. Si no tiene que salir, no salga. Permítanos contribuir a ayudar con todo el trabajo multiagencial. Hay mucha gente que se nota que el corazón de chileno les palpita fuerte y quieren llegar con ayuda. Pero en estos momentos necesitamos que nos ayuden a ayudar. Y la mejor manera es que esa ayuda que ellos quieren llevar la hagan a través de las instituciones correspondientes. No vayan al lugar en donde aún tenemos combates de incendios efectivos, en donde aún tenemos que generar capacidad para poder llegar con servicios. Por favor, ayúdennos a ayudar.
¿Hay personas detenidas por el toque queda anoche?
No, no tenemos nada en toda la región del Biobío.
¿Qué puede ser lo que decís de los bandos que están hoy en día? ¿Y qué sigue el toque de queda?
Sí, de lo más importante, muchas gracias por la pregunta. De los bandos más importantes, yo me atrevería a hablar de tres específicos. El primero, que habla de los toques de queda, en donde Lirquén, que es lo más importante, está con toque de queda 24-7 indefinido. Y ahí estamos efectuando un trabajo muy importante de apoyo a la Fiscalía del Servicio Médico Legal. Por lo tanto, necesito que comprendan que no tiene que ir la gente que no tiene que ir. El resto de las localidades que ya han sido mencionadas, se van a mantener las restricciones de movilidad nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana, y eso va a ser un proceso de análisis continuo, territorial, junto con las municipalidades, justo con las otras entidades del Estado, para ir evaluando si es que se van a bajar esas restricciones o se van a implementar en otros lados de la región, dependiendo de cómo avancen los incendios, dependiendo del peligro que se requiera, si va a ser preventivo o no. El otro bando importante es que hay prohibición de circulación de la gente que quiere acceder a alguno de los lugares en donde estamos efectuando trabajo y no tiene nada que hacer. Me explico, si usted no es residente del lugar, si usted no tiene un trabajo directo con alguno de los estamentos del Estado, no tiene autorización para ir a los lugares en donde estamos restringiendo. Y lo último, se mantiene la prohibición de efectuar alguna actividad con fuego o tránsito con combustible a aquellas personas que no tienen por qué hacerlo. Si usted requiere efectuar alguna actividad como esa, lea al bando, se ha sociabilizado a través de redes sociales y ahí están muy claras las instrucciones que tiene que seguir el ciudadano que requiere no cumplir eso por alguna razón específica y cuál es lo que tiene que hacer para tener la autorización correspondiente.
Contralmirante, ¿puede ahondar en la situación del toque que del Lirquén? Usted acaba de decir que es 24-7.
Sí.
Pero el bando dice que es entre las 19 horas y las 16.
No.
Por favor.
Lirquén fue a contar de ayer de las 19 horas y es indefinido. Es el único de las cuatro localidades que tenemos con toque de queda que está en esa condición. Y eso, nuevamente, es para facilitar el trabajo multiagencial que se está efectuando en ese sector, sobre todo apoyando a la Fiscalía y al Servicio Médico Legal y el trabajo de la PDI.
Contralmirante, en el control que tienen en el territorio, ¿hay operativos respecto de la búsqueda de personas cuyo paradero hasta ayer se desconocía?
todos los requerimientos que al respecto usted me pregunta, que son canalizados a través, ya sea de la Fiscalía, la PDI o las diferentes seremías, se evalúan y por supuesto que se apoya a los requerimientos que nos solicitan.
Muchísimas gracias. Delegado, por favor.
Escuchamos palabras de Serena, también se refiere el delegado presidencial. Escuchemos también palabras del delegado Eduardo Pacheco.
Delegado, ¿nos puede contar entonces la situación de la región, sí, del Biobío, el estado de las carreteras con los alcaldes de nuestra región?
Sí, bueno, creo que lo relevante del balance que tuvimos durante este COGRIT de la mañana es que los objetivos que perseguía el estado de excepción constitucional se están cumpliendo. Específicamente en lo que dice relación con el orden en torno a que este despliegue importantísimo que ha realizado desde la madrugada de ayer las Fuerzas Armadas en toda esta zona ha permitido no tener ninguna situación de inseguridad grave, ninguna situación de incivilidad que pudiera generar trastorno en la ciudadanía, y eso es lo que se buscaba. Las familias lo que esperan, muchas de ellas que tuvieron que evacuar sus casas, que tenían la angustia de lo que, al no ser destruidas sus viviendas, de haber perdido también a las manos de algún antisocial sus recursos, su patrimonio, hoy día está siendo garantizado por ese despliegue de las Fuerzas Armadas, y creo que eso es muy potente y es muy importante hoy día para las familias. También el trabajo y el despliegue de carabineros en ese sentido ha sido fundamental, y por eso hacemos en materia de seguridad un muy buen balance de lo que ha sido el trabajo de las Fuerzas Armadas y también de carabineros. Otra situación importante del estado de excepción era que las Fuerzas Armadas se colocaran a disposición de tareas de evacuación, si fuese necesario, de tareas de cobertura y seguridad a quienes están desarrollando tareas de combate de los incendios, y eso se está logrando. Y también creo que es muy relevante tomar una medida que para nosotros era fundamental, lo decíamos en las primeras horas de la emergencia, tener la herramienta del toque de queda acotado, que es muy relevante, que se ha tomado con todo un análisis técnico por parte de la Defensa Nacional y que no se descarta que se aplique en otros lados, para que la ciudadanía lo sepa. Lo hemos dicho con mucha fuerza, el presidente Boric lo dijo ayer, se tomarán todas las medidas necesarias, y si es necesario tomar medidas de esas características en otra zona de la región, se va a lograr a través del estado de excepción constitucional. Así que creo que hay un buen balance de lo que fueron estas primeras horas con este estado de excepción en materia de seguridad, en materia de despliegue de la fuerza y de cobertura para que el trabajo de emergencia se pueda seguir desarrollando. Y también destacar lo que está haciendo Bomberos. Bomberos está haciendo una tarea en esa primera línea que significa defender las viviendas y a nuestros compatriotas, que es muy notable. Tenemos más de 2.000 bomberos desplegados. Yo quiero agradecer el trabajo de los bomberos de Chile. Los bomberos representan un orgullo para los chilenos y chilenas, y lo siguen demostrando. Han trabajado de manera incansable, sin descanso, durante estos días, y quiero aprovechar de agradecerles por lo que están logrando. Anoche estuvieron combatiendo la emergencia de Bellavista, que tuvo algunos momentos bastante más complejos, han logrado contener esa emergencia. Hoy día le hemos pedido a CONAF que se concentre precisamente en la zona de Bellavista, que se concentre en Florida, que también se concentre en torno a los rellenos sanitarios que Bomberos está resguardando en nuestra zona, y también le hemos solicitado obviamente un foco especial en lo que pueda ser tanto el frente como la cola del incendio, que ya llega a las 30 hectáreas, perdón, a los 30 kilómetros, en el caso del incendio de Trinitarias y Rancho Chico. Entonces, hoy día, si bien hemos tenido durante las últimas horas buenos indicadores en torno a seguridad, sin alerta SAE, con un trabajo desplegado por parte de bomberos, de los brigadistas, que ha permitido sacar adelante la emergencia, no podemos bajar la guardia. Aquí es una emergencia que todavía no está controlada, que se debe seguir desarrollando con todas las capacidades del Estado, y también muy preocupado siempre de la situación de Laja, donde el delegado Fuchslocher ha estado articulando junto a las autoridades locales un despliegue en una zona donde también hubo destrucción de vivienda y amenaza también por incendio forestal.
Además, está hoy día también con las personas afectadas llegando con ayuda, haciendo la ficha social, en definitiva un trabajo también con los municipios.
Sí, esa es otra de las materias que abordamos durante este COGRIT regional, que es algo muy importante. El presidente Boric nos pidió precisamente durante la reunión de ayer con los alcaldes y con las autoridades regionales que eso fuera prioridad número uno. Entonces lo que vemos hoy día con la presencia de la subsecretaria Gallego y también, por supuesto, el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, que podríamos estar en condiciones en la jornada de mañana de iniciar las primeras fichas FIDE. Va a depender, obviamente, de las condiciones de la emergencia, pero estaríamos en condiciones, de acuerdo al primer monitoreo que nos llega a Desarrollo Social, que en la jornada de mañana martes se parta con las primeras fichas FIDE. Y eso es muy relevante porque gatilla toda la ayuda social, el proceso posterior de reconstrucción y ayudar a levantarse a nuestros compatriotas que han sufrido tanto. Hoy día lo que se está garantizando, los albergues, que estén efectivamente estos 11 albergues con todas las condiciones necesarias, con la alimentación, con la generación eléctrica, con el agua potable, como corresponde, y esa es la tarea de hoy. Pero creo que ya, si logramos avanzar pronto con esa ficha FIBE, va a llegar esa ayuda tan necesaria en materia de alimentación y en materia de poder ayudar a nuestros compatriotas a levantarse de esta tragedia que hemos vivido durante los últimos
años. ¿Hay una cifra estimada de damnificados en Biobío al día de hoy?
Bueno, lo que tenemos hoy día son las estimaciones respecto a lo que nos han entregado también los municipios. Aquí nosotros teníamos una cifra cercana a más de 800 personas que estaban hoy día en los albergues de las distintas comunas de la región, pero hay también familias, personas que están en casas de familiares, pero se está haciendo hoy día todo ese catastro por parte de Desarrollo Social, digamos en una preficha FIBE, que va a ser muy relevante, porque va a permitir llegar ya mañana con un trabajo hecho para la aplicación de ese instrumento tan relevante para ir avanzando en reconstrucción.
¿Hay una cantidad, un listado de personas desaparecidas?
Lo que tenemos en materia de ese trabajo es que el Ministerio Público, por el mandato legal que le corresponde, es el que está desarrollando toda la tarea en torno a presuntas desgracias. Ahí en ese sentido sí hemos sido muy respetuosos. Ayer nos acompañó en la tarde la fiscal regional Marcela Cartagena en torno al reporte de compatriotas fallecidos hasta ahora por la tragedia, cifra que nos aumentó durante las horas de esta madrugada, y también ellos están instruyendo una serie de investigaciones a propósito de casos de presunta desgracia, pero es un trabajo que está desarrollando hoy día de manera directa el Ministerio Público, y obviamente cualquier información que recibamos como funcionarios públicos, lo que corresponde siempre es colocarla a disposición del ente autónomo.
O sea, los operativos de búsqueda lo está liderando el Ministerio Público, más allá de la identificación de posibles fallecidos.
Son procesos investigativos en cada uno de ellos, y obviamente el Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones, puede solicitar ayuda, digamos, de carácter operativo a las policías como corresponde, y obviamente siempre la Defensa Nacional, tal como decía el almirante, va a estar disponible para poder ayudar a cualquier compatriota desaparecido, o también instituciones tan relevantes como el caso de bomberos, que hoy día, eso sí, está abocado fundamentalmente a la emergencia, siempre están disponibles para ayudar en lo que sea necesario.
O sea, ¿no hay una cifra estimada, al menos al día de hoy, de personas desaparecidas o de presunta desgracia, un registro de denuncias de presunta desgracia que puedan tener las distintas policías, por ejemplo?
En función del tiempo que ha pasado, esto es hoy día una materia que está en pleno desarrollo y que está llevando a cabo el Ministerio Público, así que vamos a esperar, obviamente, que cualquier información a ese respecto sea entregada por la fiscal regional.
¿Cuántas cuestiones sobre la vandalización del hospital y el
La información respecto a lo que sucedió primero en el caso del hospital del Elquén fue que teníamos un reporte durante esa noche que estaban ingresando a retirar insumos de ese lugar. Lo que se pudo constatar cuando llegó Carabinero es que las personas se disuadieron al momento de la acción de Carabinero y rápidamente se tomó el control por parte de una patrulla que hoy día también está siendo reforzada por las Fuerzas Armadas. La ministra ya nos decía que va a haber la situación del CEFAM, Centro de Salud, en el caso del Irquén también, respecto a la infraestructura, así que vamos a esperar ese reporte, pero la infraestructura crítica está completamente resguardada hoy día por las Fuerzas Armadas.
Delegado, entregamos en una semana también laboral. ¿Cuál es el llamado a los empleadores, las personas que están fuera de la zona de catástrofe, pero que también tienen personas que residen en esta?
Sí, yo quiero hacer un llamado a todos los empleadores, a todos quienes hoy día tienen dentro de sus tareas habituales a trabajadores y trabajadoras que están en las zonas de riesgo, que entreguen todas las facilidades efectivamente a nuestros compatriotas. Están viviendo una situación dramática. Yo sé que somos una región muy solidaria y que vayamos más allá siempre de lo que implica la normativa, más allá de lo que corresponde por ley. Tendamos una mano a quienes hoy día están sufriendo y entreguemos todas las facilidades necesarias para aquello. Desde la institucionalidad pública, nosotros lo estamos haciendo con todos los funcionarios que hoy día están viviendo una situación de esas características, y eso le pedí a todos los secretarios regionales ministeriales. Bueno, aquí hoy día no tenemos ningún antecedente de esas características, hay que decirlo. Y cuando nosotros decidimos y se toma una decisión como declarar estado de excepción constitucional en la madrugada de ayer a las 2:30 de la mañana por parte del presidente de la República, era tomar una acción rápida, decidida respecto a, obviamente, la ayuda necesaria por parte de las Fuerzas Armadas para tareas que estaban relacionadas con la emergencia, pero fundamentalmente con algo que nos pedía la ciudadanía de manera permanente, la seguridad.
Bien, ahí entonces parte de las declaraciones por parte de las autoridades en este nuevo COGRID a nivel regional del Biobío.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Maquita, ¿estás? Maca,
ayer entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. 4 nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Ocho de la mañana, 28 minutos.
Bueno, y este lunes la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmará las medidas cautelares de Juan Pablo San Martín y Janet Troncoso, hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio. En el predio donde se han concentrado las diligencias fueron encontrados restos de sangre que serán analizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Nos cuenta a esta hora en vivo Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buen día. Comienza la sexta jornada de búsqueda consecutiva en el predio de Julia Chuñil Catricura. Todo esto en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Mafil. Poco a poco han llegado los equipos que van a realizar esta nueva jornada de búsqueda. Ayer se estuvo trabajando con una retroexcavadora que llegó durante el sábado y que este domingo principalmente se centró en mover tierra cerca de la casa de Julia Chuñil. Se fue acopiando a un costado y se fue generando una especie de explanada donde se va a continuar trabajando durante esta jornada. También hubo excavaciones en un predio que se encuentra frente al de Julia Chuñil en el mismo sector, el Ciruelo Huichaco, donde por la mañana de ayer domingo estuvo trabajando el personal policial. Ayer las labores terminaron temprano, antes de las 5 de la tarde comenzaron a retirarse los funcionarios policiales. Estuvo ayer también en el lugar la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, estuvo recorriendo parte del predio, conversando con los funcionarios del laboratorio de criminalística de Carabineros que están a cargo de las indagatorias, pero evitó entregar declaraciones a los medios de comunicación. De todas formas, de acuerdo a información de la radio y de fuentes cercanas a la investigación, ayer se registró el hallazgo de sangre en un galpón cercano a la casa de Julia Chuñil, dentro del mismo predio, obviamente, ubicado a un par de metros, no más de 10, 20 metros de la casa. Allí se encontró sangre que fue enviada a Santiago para ser analizada por el laboratorio de criminalística. Se deben despejar dos cosas relevantes. Primero, si es que esta es sangre humana o no. Y si es que es humana, si corresponde o no a Julia Chuñil. Eso.
Bien, lamentablemente perdimos la comunicación con Diego Malverde, que nos estaba contando respecto de lo que sucederá durante esta jornada en este caso muy importante que ha también, por supuesto, conmocionado no solamente a la región de Los Ríos, sino que también en todo el país y las diligencias que se están llevando a cabo y que han sido realizadas también por Carabineros. Establecemos contacto nuevamente con Diego. Adelante.
Sí, les comentaba respecto de este hallazgo de sangre que confirmaron fuentes cercanas a la investigación durante la tarde de ayer domingo. Les indicaba que iban a ser enviadas a Santiago. Son dos las interrogantes principales que se deben despejar, si es humana o no, y si es que es humana, si corresponde o no a Julia Chuñil. Aquello va a ser esclarecido durante los próximos días, luego de las pericias, de los exámenes de laboratorio que efectúe el Labocar en la ciudad de Santiago. Y hoy, en el plano judicial, hay otro aspecto relevante. En los próximos minutos, a las 9 de la mañana, debiese comenzar la audiencia de apelación respecto de las medidas cautelares de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, formalizados por el parricidio de Julia Chuñil Catricura, ambos hijos, obviamente, y que deberá ser revisado este recurso de apelación verbal que presentó la Fiscalía Regional de Los Ríos durante la audiencia de formalización el día jueves. ¿Qué se va a determinar en esta audiencia? Si es que se acoge la apelación de la Fiscalía y ambos quedan con la medida cautelar de prisión preventiva, o bien se reafirma lo decretado en primera instancia del Juzgado de Garantía de Los Lagos y que fijó la cautelar de arresto domiciliario total. Eso se zanja durante esta jornada en la Corte de Apelaciones de Valdivia respecto de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil. Recordemos que Javier Troncoso Chuñil ya está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. A él se le apunta a ser el autor material de la muerte de Julia Chuñil en el predio del sector El Ciruelo Huichaco. Respecto de estos otros dos hijos, se definen sus cautelares durante esta jornada. Estaremos muy atentos también al desarrollo de esta audiencia, pero de igual forma a lo que ocurra hoy en el predio del sector El Ciruelo Huichaco en la comuna de Mapilhanzo.
Bien, gracias Diego. Estaremos atentos a lo que ocurra durante esta jornada. Buen día.
Buen día.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
19 muertos y 23 focos activos es el balance parcial de los incendios forestales en las regiones del Biobío y de Ñuble.
Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como mega incendio a aquellos que tuvimos en el año 2017, 2023 o 2024.
El fuego deja hasta ahora más de 1.500 damnificados y más de 20.000 hectáreas quemadas.
Quedamos atrapados por el fuego, la línea de los vehículos explotando, quedamos prácticamente con frazadas húmedas para poder no quemarnos vivos.
Alcancé a sacar a mi señora con mi hija que estaba en la casa y de repente nos vimos atrapados por el fuego y eso fue horrible.
El presidente Gabriel Boric estableció enlaces permanentes del gobierno en ambas zonas y anunció que se va a reunir hoy día con José Antonio Kast para abordar la emergencia.
Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto. Por lo tanto, aquí, gobierno saliente y el futuro gobierno, tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan.
Tres incendios en combate y más de 700 hectáreas quemadas registra la región de la Araucanía, que se mantiene bajo alerta roja por temperaturas extremas.
Ha sido un incendio que ha presentado mucha resistencia al control por el tipo de combustible que presenta el lugar, tanto plantaciones exóticas, nativas y gramíneas acá en el sector.
El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que hay investigaciones en curso por los incendios forestales.
Lo que hemos aprendido precisamente en la región de Biobío es que estos incendios pueden tener no solo un origen intencional, también pueden estar originados en accidentes eléctricos, en actividades que son propiamente negligentes de distintas personas naturales.
El gobierno defendió su gestión frente a la catástrofe y descartó retrasos en el despliegue militar después de las críticas de autoridades regionales.
El Estado de Chile lleva 4 horas y no ha respondido a una ciudad que se ha quemado.
La instrucción del despliegue de las Fuerzas Armadas fue inmediata y se adoptó en la madrugada por parte del presidente de la República.
Con el gabinete prácticamente definido, José Antonio Kast afina los últimos detalles antes de dar a conocer a sus ministros en medio de reparos de Chile. Vamos por la amplia presencia de independientes en el equipo.
Está comprobado que los ministerios deben ser liderados por gente con experiencia política.
Pero el gobierno se compone de muchas capas que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes.
El oficialismo continúa tensionado. Figuras de socialismo democrático emplazaron al Frente Amplio a hacer un mea culpa por sus críticas a la ley Naín Retamal.
Y el Frente Amplio se deshizo en excusa. Algunos votaron a favor, otros en contra, otros no fueron a votar. ¿Cuándo van a tener un planteamiento ordenado?
Todas las fuerzas progresistas se necesitan. Ninguna es suficiente por sí misma y por lo tanto es solo cuestión de tiempo para que las relaciones puedan encauzarse.
La Corte de Apelaciones de Valdivia va a revisar hoy las medidas cautelares de los hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio, mientras los peritajes analizan restos de sangre encontrados en el predio investigado.
Hoy se inicia el juicio contra 4 comuneros mapuche por el triple homicidio de carabineros en Cañete, donde los acusados arriesgan presidio perpetuo calificado.
En noticias del exterior, al menos 39 muertos provocó el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en España.
El presidente de Irán advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Khamenei, equivaldría a una guerra total.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8:38.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete incendios forestales ha contabilizado la Corporación Nacional Forestal en la región de Los Ríos en la presente temporada, lo que equivale a un aumento de casi el 24% en comparación con el año pasado. Actualmente existe solo una emergencia activa denominada Incendio Fundo San Miguel 2, ubicada en la comuna de La Unión, y hasta el sábado al menos llevaba cerca de 2 hectáreas destruidas, correspondiendo principalmente a rastrojos de un cultivo de trigo. El director regional de la Corporación Nacional Forestal, Arnoldo Chíbar, mencionó que esta emergencia actualmente se mantiene en combate.
Llevamos hasta la fecha 57 incendios. Eso obviamente es mucho más que lo que llevamos el año pasado. El año pasado, hasta la misma fecha, llevamos 46 incendios. Hoy día en la región tenemos un incendio que está activo. Este incendio está en la provincia del Ranco, en la comuna de La Unión. Se denomina el Incendio Fondo San Miguel 2, el cual se encuentra actualmente en combate. Es un incendio que tiene una superficie hasta el día de ayer de 2 hectáreas.
Pese a que el incendio está cercano a algunas viviendas, según el director de la CONAF, por el momento no existe riesgo de que el fuego las alcance. Tal como lo hemos estado contando, la mayor emergencia del país está concentrada en las regiones del Biobío y Ñuble, debido a incendios forestales simultáneos que han dejado más de 19 personas muertas y varias viviendas destruidas. Consultado por la radio, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, confirmó que desde esta región se ha enviado ayuda de CONAF y de bomberos.
En el caso de los recursos movilizados de bomberos, hay unidades forestales de bomberos que viajaron, ya están en el lugar de Río Bueno, Lanco, Los Lagos, Huayelgo, San José, Panchipulli, por supuesto que Valdivia, y también camiones aljibe que se han dirigido de los que están de Río Bueno, Valdipuya, San José, Mafia, Crucero, Lanco, en general, con equipos, con oficiales, con toda esa cantidad de recursos, porque obviamente que la urgencia en este momento, para efectos de atender la emergencia, son los ataques contra el incendio.
Desde la Corporación Nacional Forestal informaron el envío de la Brigada Lingue 10, compuesta por 8 personas, que ya se encuentra trabajando en la región del Biobío. Y en la región de Los Ríos, la CONAF cuenta con 11 brigadas que deben velar por la seguridad de la zona y debido a esta contingencia, como se envió una a la zona central, por algunos días se quedarán solo con 10 brigadas operativas acá. Según el delegado presidencial, varias municipalidades están habilitando centros de acopio para recepcionar la ayuda de la ciudadanía que posteriormente será enviada a las comunas más afectadas de la región del Biobío y también de la región de Ñuble. En el caso de Valdivia, la recepción se está haciendo en el Coliseo Municipal.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un Reclamo formal por presuntas irregularidades en la atención del servicio de urgencias del Hospital de Río Bueno presentó un usuario denunciando una prolongada espera sin atención médica y un trato inadecuado por parte del personal del recinto. Desde el Servicio de Salud Los Ríos indicaron que la situación se encuentra bajo revisión administrativa para esclarecer lo ocurrido. La situación fue expuesta a la radio por Israel Sanguinetti, quien relató que el 12 de enero acudió al Hospital de Río Bueno tras 4 días de fuertes dolencias estomacales. El hombre indicó que cerca de las 9 de la noche, tras permanecer 5 horas en el servicio de urgencias, una funcionaria les comunicó a quienes estaban ahí esperando la atención que no habría nuevos llamados por al menos 1 hora y media, motivando a quienes no quisieron esperar que fueran a otro recinto asistencial.
Sale una chica enfermera, no sé si es enfermera o auxiliar, y dice el doctor no va a atender hasta después de 1 hora, 1 hora y media, algo así. Así que los que no van a poder atender, váyanse para el consultorio, ya están atendiendo. No me atendieron a mí, esperando casi 5 horas, no atendieron al adulto mayor, atención en el hospital es pésima. No te pueden mandar 5 horas después y decirte, oiga, ¿sabes qué? El médico no lo va a atender, váyanse al consultorio. Y las 5 horas perdidas, entonces uno tiene que aguantar una humillación.
Por eso, pero eso no es todo, porque el reclamo también incluye un incidente con un guardia de seguridad ocurrido durante la noche, a quien acusa de mantener la puerta de acceso abierta pese al frío que afectaba a un adulto mayor en silla de ruedas. Aseguró que en varias ocasiones él y otras personas fueron a cerrar la puerta siendo tratados con prepotencia. Tras la situación y enterarse de que no sería atendido, decidió colocar una denuncia formal en la OIRS del establecimiento de salud. Radio Biobío consultó al servicio de Salud de Los Ríos por esta situación, respondiendo que el Hospital de Río Bueno tomó conocimiento del reclamo presentado por el usuario, encontrándose actualmente en proceso de revisión administrativa conforme a los protocolos vigentes, añadiendo que el reclamo seguirá su curso regular y la respuesta formal será entregada directamente al usuario dentro de los plazos establecidos. Tras lo ocurrido, desde el Servicio de Salud señalaron que reforzarán las acciones internas orientadas a fortalecer la experiencia de atención, reiterando que el trato digno y oportuno es un principio fundamental de la red pública de salud, especialmente en contextos de alta demanda asistencial.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El 22 de enero empieza la poda de los árboles de la localidad de Antilhue que han sido usados por cientos de aves para anidar y criar sus polluelos. Ruidos molestos debido al graznido constante de bandurrias y garzas, además del mal olor que se puede sentir a varios metros a la redonda por la caída a la vía pública, tanto de excremento como de aves muertas. Es lo que han tenido que soportar los habitantes de la localidad de Antilhue que viven ahí en la esquina de Avenida Bernardo O'Higgins con Ramón Valverde. El problema les está afectando desde el año pasado y fue comunicado tanto a la Municipalidad de Los Lagos como al Servicio Agrícola y Ganadero para intentar obtener una solución. Sin embargo, este último organismo les confirmó que ambas especies están protegidas por ley. En una reunión sostenida los primeros días de diciembre, el SAC les comunicó que la protección de anidación concluía el 15 de enero. Por lo tanto, el municipio se comprometió a talar los árboles el 16 del mismo mes, pero esto evidentemente no ocurrió. Al ser contactado por Radio Biobío, el alcalde de Los Lagos, Víctor Fritz, mencionó que decidieron modificar la fecha de los trabajos.
Porque tampoco nosotros queremos dañar a las aves migratorias, es todo lo contrario, por eso esperamos los momentos justos y las recomendaciones, en este caso de los expertos, para poder proceder al corte de los árboles. Y para eso había que esperar, ¿cierto?, que los polluelos que habían de garzas y bandurrias, las bandurrias ya se fueron, ¿cierto?, y estábamos a la espera que quedan unas cuantas garzas, ¿cierto?, todavía, pero ya esto está prácticamente resuelto. Nosotros el día 22 de enero comenzamos a cortar.
El alcalde dijo que primero empezarán a podar las ramas que ya no tengan aves y cuando los pinos estén completamente desocupados serán derribados y trozados. El presidente de la Junta de Vecinos de Antigua, Eduardo Maldonado, espera que las autoridades en conjunto tomen una decisión que termine de manera definitiva con este inconveniente.
Yo soy de los convencidos que tiene que estar SAC, Servicio de Salud, el municipio, los vecinos, ahí tomar un acuerdo y decirle, miren, no sé, porque digan y que sean concretos. Oye, en 15 días más los pájaros vienen y anidan de nuevo, dentro de esos 15 días queremos que hacer algo, pero tienen que hacerlo ellos. Porque nos pidan, si acá un vecino dice, ya tomamos las acciones por propias manos, decir, ya vamos a botar los árboles, no, pues ahí nos vamos todos presos. No es la idea dañar un ecosistema, pero el ecosistema está causando malos ratos para los vecinos cercanos.
Una de las vecinas que vive a escasos metros ante los árboles y las aves, Magali Mesa, lamentó el cambio de fecha y cuestionó que las autoridades no les hayan convocado a una reunión para informar de manera directa.
Yo a través de usted me estoy enterando de que cambiaron la fecha de la tala de los árboles. Nosotros somos los vecinos directamente afectados con la situación de las aves y se lo comenté de hecho también al presidente de la Junta de Vecinos, que a mí me hubiera gustado enterarme que vinieron y que vinieron acá al sector a comunicar esto, el cambio de la fecha y la forma en la que se va a proceder.
Los habitantes de Antilwe esperan que se tomen medidas definitivas porque creen que una vez talados los pinos, las aves podrían buscar otros árboles cercanos y en vez de terminar con el problema, este se podría trasladar a otro punto de la misma localidad.
Donde tú estás, Biobío está.
A un año de la implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil, Los Ríos no cuenta con otros establecimientos de internación cerrados, además del ya existente en Valdivia. Durante los últimos días se concretó a nivel nacional el cierre definitivo del CENAME, una institución que operó durante 46 años. En su reemplazo, el Estado puso en marcha el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de adolescentes infractores de ley, y también el Servicio de Protección Especializada a la Niñez, conocido como Mejor Niñez, que atiende casos de vulneración de derechos. En la región, el nuevo servicio de reinserción lleva un año funcionando. Sin embargo, aún no cuenta con centros cerrados fuera de Valdivia. Así lo reconoció en conversación con la radio el director regional de este organismo, Germán Díaz. El funcionario señaló que todos los programas y recintos están centralizados en la capital regional, lo que complica el cumplimiento de sanciones a jóvenes de otras comunas como Panguipulli, La Unión o Río Bueno, por nombrar algunas. Agregó que actualmente el Centro de Internación Provisoria e Internación de Régimen Cerrado, Las Gaviotas, ubicado en Valdivia, es el único recinto de este tipo en Los Ríos y atiende a 25 adolescentes condenados a privación de libertad. Otros 120 jóvenes cumplen sanciones en medio libre, pero deben trasladarse constantemente a la ciudad, lo que a su juicio debilita los procesos de reinserción social, educativa y familiar.
Ese es un problema, porque muchos jóvenes que cometen un delito, que tienen una condena, no sé, por ejemplo, de Panguipulli, tienen que venir, en el fondo, a cumplir esta sanción a Valdivia. Y ahí tenemos el desafío, ojalá, de poder a futuro tener una presencia en el territorio.
¿No hay una proyección de cuándo podrían estar en otra comuna, por el momento?
No, por el momento no hay una proyección.
El director del servicio explicó que en el caso del sistema de protección infantil, a través de Mejor Niñez, mantiene una red más amplia en la región. Más de 2.500 niños, niñas y adolescentes son atendidos en Los Ríos mediante más de 40 programas. No obstante, esta red aún no tiene presencia en la comuna de Corral. Esta reforma busca dejar atrás décadas de cuestionamientos al SENAME, con un enfoque centrado en derechos, prevención y reinserción efectiva. Sin embargo, en regiones como Los Ríos, la falta de infraestructura fuera de la capital regional evidencia que la descentralización de este sistema aún es una materia pendiente.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En abril debería estar lista la marca que está siendo diseñada para representar a la región de Los Ríos y se estima que en abril se hará el lanzamiento. El proyecto tiene el objetivo de co-crear de manera participativa una marca región, iniciativa financiada por el gobierno regional de Los Ríos, con una inversión de 50 millones de pesos aproximadamente. Según la encargada del programa de atracción de inversión y coordinadora también de la marca región, Carolina Soto, la idea ha pasado por varias etapas. Entre el 2010 y 2022 hubo instancias de levantamiento de información para identificar los conceptos que identifican la región y el año 2023 se firmó un convenio entre la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Los Ríos y la Fundación Imagen de Chile para dar inicio a su co-creación.
Había como un interés por levantar esa marca, la identidad de la región, porque es un tema que se había venido tocando ya hace un buen rato y se le quiso dar forma y canalizarlo a través de ese convenio. Y ya el año pasado, en marzo, comenzamos a través de lo que fue la contratación del consultor de estudios, que es un sociólogo, su nombre es Angelo Peirano, y ahí ya el fondo empezó ya a dibujar el proyecto en silencio.
Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de diseño con la agencia contratada. Las propuestas fueron presentadas esta semana a través de reuniones presenciales y online, tanto en Panguipulli como en La Unión, donde los participantes pudieron observar las alternativas, elegir la que más les gustó y complementar la idea.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos ahora hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia, lugar donde se revisarán las medidas cautelares que se decretarán a los dos hijos de Julia Chuñil. Andrea Solís, tú estás en el lugar. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Así es, durante esta jornada, a eso de las 9 de la mañana, es decir, ya los próximos minutos, debiese comenzar esta audiencia en la que se va a revisar la apelación que realizó el Ministerio Público en cuanto a las medidas cautelares que en primera instancia había decretado el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Durante esta audiencia de formalización que se llevó a cabo la semana pasada, el Juzgado de Garantía había decretado para los dos hijos de Julia Chuñil, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Sin embargo, en medio de esta audiencia, el Ministerio Público realizó una apelación verbal para que ahora sea la Corte de Apelaciones quien pueda, en definitiva, ratificar las medidas cautelares que ya se habían dado a conocer o bien ir, ¿cierto?, por estas medidas cautelares que son las que solicita el Ministerio Público de prisión preventiva. Hay que recordar que en el caso de Javier Troncoso Chuñil, él ha sido señalado por el Ministerio Público como el autor material del delito de parricidio en contra de su madre. Esto fue acreditado, ¿cierto?, ante el Juzgado de Garantía y en ese caso se decretó la medida cautelar de prisión preventiva. En primera instancia, el Ministerio Público había solicitado esta prisión preventiva para los tres hijos de Julia Chuñil. Sin embargo, como lo comenté anteriormente, a través de una decisión que toma el juzgado de garantía en el caso de Janet y Pablo. Se había decretado la medida cautelar de arresto domiciliario total. Es así entonces como ya en los próximos minutos se espera que comience esta audiencia en la Corte de Apelaciones de Valdivia para lograr acreditar cuál es la calidad jurídica de participación en el caso de Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, dado que durante la formalización, si bien se acreditó el delito de parricidio, el Ministerio Público no logró acreditar cuál fue la participación que tuvieron estos dos hijos, ¿cierto?, imputados por la muerte de su madre, por el delito de parricidio. Nos mantenemos entonces en el exterior de la Corte de Apelaciones para poder conocer, ¿cierto?, cuándo se dé inicio a esta audiencia y ver en definitiva qué es lo que va a decretar la Corte de Apelaciones en Valdivia, Cristian.
Andrea, ¿se sabe dónde pasaron estos últimos dos días, el sábado y el domingo, los dos imputados a la espera de la resolución de la Corte?
Sí, consultamos al Ministerio Público, se nos indicó de que ellos permanecen en la cárcel de Valdivia en calidad de detenidos. Allí han estado durante estos últimos días, luego del término de la formalización en la ciudad de Los Lagos. Fueron trasladados el mismo día viernes al término de esta audiencia de formalización hasta la cárcel de Valdivia y van a permanecer allí. En este caso, a diferencia de lo que ocurrió en la formalización, los dos imputados no comparecen presencialmente ni tampoco vía telemática durante esta audiencia para revisar esta apelación que realizó el Ministerio Público. Sin embargo, una vez terminada, a ellos se les va a notificar en definitiva qué es lo que resolvió la Corte de Apelaciones. Es así entonces como se mantienen en calidad de detenidos en la cárcel de Valdivia.
¿Y la aislación que en un inicio solicitó el Ministerio Público sigue vigente? Me refiero al traslado inicial que se hizo a cada imputado en comunas distintas. No sé si eso ya concluyó. ¿Ahora sí pueden estar juntos?